El séptimo podcast. Amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Este es el episodio número 1 de nuestra temporada número 7. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como siempre hace ya 6 años con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, por suerte, contento de estar volviendo a grabar esta nueva temporada del séptimo.
Sí, la séptima del séptimo en el año número 7. Es como todo cuadra, todo cierra.
Exactamente, y el año que el mundo termina.
Aparentemente, ¿no?
Hay un meme que decía como, imagínate, el Maya que se confundió, en vez de poner 2021 puso 2012.
¡Claro! ¡Ey!
Hubo un problema en la traducción.
Claro, bueno, momentos donde creímos que iba a terminarse el mundo fue en 1999, el 31 de diciembre, dijimos listo, se acaba todo a las 12 de la noche, va a haber una especie de Skynet, no pasó nada. Sí que pasó, lo que sí pasó es que un montón de japoneses se habían suicidado. 2012, otro momento. De hecho, 2012, salió una película. Sí. Probaron con eso. ¿Y ahora? ¿Vos decís? 2000, quizás se confundió el maya ese que lo puso.
Sí, o el que hizo la traducción, le pifió al cálculo y. Porque son muy parecidos, 2012 y 2021.
Sí.
O sea, podría ser tranquilamente un problema.
Es un error que puede pasar en un trámite, por ejemplo.
Exactamente. Como cuando te ponen completar el formulario y dice nombre, pones nombre y apellido abajo, después dice apellido aparte.
Exactamente, bueno, siempre a mí me ponen mal mi apellido. Hoy llamé por una cuestión laboral, tuve que decir mi apellido y me llega un mail y me pusieron Sinili. Con S y con I.
Bien.
He visto muchas formas mal escritas de mi apellido, siempre le pifen.
Sí, sí. Yo siempre con CH me ponen el apellido, pero bueno, acá estamos.
Michiro.
Sobreviviendo.
Sí, resistiendo a las malas interpretaciones de apellidos.
Exacto.
Pero bueno, temporada número 7, posta que es un montón de tiempo y siempre está bueno arrancar las temporadas regulares. Significa que arrancó el año, que ya está, estamos metidos, estamos ya en el baile.
Sí, sí. Ya no, solo estamos más cerca de que termine que empiece el año prácticamente.
Y sí, ya más o menos casi.
O sea, esa cuenta de Twitter de Year Progress es como. Ya está al 30, arriba del 30%.
Sí. Está todo comenzado. Cerrá los ojos, los abrís y ya están en el 50, 50 y pico por ciento y ya
sí,
está, boludo.
Cual.
El año se te va. Pero bueno, estuvimos viendo un montón de cosas a lo largo de estas vacaciones. No tan vacaciones porque hubo algunos podcasts. Hablaremos de algunas de ellas, porque si hablamos de todo es un podcast de 3 horas prácticamente. Yo creo que lo mejor va a ser guardarnos algunas cosas para...
Sí, para tener
episodios.
Unos comodines por las dudas.
Sí, porque de nuevo no hay cines, ¿viste? Entonces veremos cómo sigue la cosa. Si te parece, arranco yo con una película que vi hace unos días.
Vale.
La película se llama White Lie. Acá no sé cómo se llama, mentira blanca, vamos a suponer. La cuestión es que tuvo estreno en el Bafisi, que este año el Bafisi se celebró antes, fue en marzo. Yo vi un par de películas. Y White Lie era una que formaba parte del Festival de Buenos Aires, pero no pude verla. No llegué al día que se proyectaba de forma online. Pero después, investigando un poquitito por internet, descubrí que ya estaba disponible por ahí. Así que la bajé y la vi. La película, vamos a encasillarla en un drama, pero con algunos tintes de thriller o cosas de película de suspenso. La trama tiene una premisa súper interesante, que es una chica que simula tener cáncer para juntar fondos y hacer guitas, bueno, básicamente, ¿no?
Buena trama.
La trama está buenísima, o sea, es una idea que puede disparar por un montón de lugares. Y es muy interesante la realización de la película. Primero, por su puesta en escena, creo que hay algunas cosas muy inteligentes, se mete también con el tema de las redes sociales, pero desde un lado que no conocemos todavía, digo... Este personaje que es una mitómana, ¿no? Porque le miente a todo el mundo O sea, va, crea una gran mentira que tiene que convencer a todos de que es real. Digo, si vos mentís en que tenés cáncer, listo. Después eso, esa bolita de nieve se va a terminar convirtiendo en una avalancha de mentiras. Y sostener todo ese mundo que se crea en su cabeza va a ser todo un desafío para ella y también para el espectador, porque el espectador no quiere al protagonista. Uno ve a la película y no sentís empatía con ella. Pero muy en el fondo es como querés que le vaya bien en cierto momento, ¿no? Es como...
Sí, 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 porque...
Es muy raro eso.
O sea, no deja de ser el protagonista, entonces generalmente uno quiere que le vaya bien a quien sigue porque... Mal que mal, es a quien vos seguís a lo largo de toda la película.
Exactamente. Pero necesito una. La película tiene que tener muchas agallas para ponerte en contra a la propia protagonista. Entonces yo creo que eso es muy rescatable. Porque ella es la villana de la peli, sin ninguna duda. Y está muy, pero muy bien. Hay momentos donde. Digo, es tan tenso todo lo que está sucediendo. Es tal. Tan grande la mentira que está diciendo que crees que va a terminar todo como el culo, ¿viste? Que si, bueno, acaba de explotar la película. Entonces estás constantemente esperando ese momento donde las cosas ya no se puedan sostener más y todo se termine rompiendo. Hay un poco también un juego ahí con la cultura de la cancelación, donde hay algunos posteos de gente cercana a ella donde... afirman que ella es una mentirosa, y bueno, está bueno como las redes sociales empiezan a tener incidencia en su personalidad, en su forma de ver las cosas, en su pareja. Es muy interesante, es una gran, gran película de 2019, aparte, que tuvo su estreno recién ahora, 2 años después casi, lo que sostiene que el 2019 fue un año muy, sí, pero muy bueno para las películas. Sí, 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 lo sigue siendo incluso en 2021. Así que White Lie, yo la super recomiendo, la encuentran por ahí, 1 hora y media. Y no es un drama de golpe bajo, la van a pasar. No es una película triste, a eso voy. Así que súper recomendable.
Perfecto, bueno, la anoto. Yo lo que estuve viendo, lo vi ayer esto, medio de casualidad en realidad también, porque fue como, bueno, así dando vueltas. Caí en es un cortometraje, me parece, que está en el límite, como te decía hace un rato, que se llama Two Distant Strangers. Uh-huh. Es una película del 2020, está nominada al Oscar para mejor cortometraje, protagonizada por Joey Badass, que es un rapero de la escuela, creo que de Tyler, The Creator, o sea, como toda esa movida, que la verdad es muy interesante. Es una peli que dura media hora y habla de, es la historia de un bucle temporal, esto que tanto nos gusta, o a mí tanto me gusta. Donde es la historia de una persona, de un afroamericano que se despierta en la casa de una chica que conoció la noche anterior, y cuando se está yendo a su casa para darle a comer a su perro y volver a su vida normal, se encuentra con un policía que siempre le encuentra la vuelta para acusarlo y terminar matándolo, básicamente.
Bastante terrible la premisa. Es este...
Bastante terrible la premisa. Es muy, muy interesante cómo esto termina siempre en un loop temporal donde siempre él termina muerto. Y en la muerte se vuelve a despertar en la misma mañana, etcétera, así reiteradas veces. Está muy bien contado y me parece que habla de una temática recontra actual de la violencia y el exceso de la policía. En este caso, puntualmente, en Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que se repite a lo largo del mundo igualmente. Pero está muy bien contada, está muy bien desarrollada, tiene muchos guiños o formas de morir muy relacionadas también a las muertes que hubo en estos últimos años de afroamericanos en Estados Unidos a manos de la policía. Y como que te cuento un poco también, en cierto momento, como hace como un listado al final de muertes de gente que murió a manos de la policía. Y como que te empieza a contar tipo los motivos de por qué se murieron. Y es tipo, no sé, Floyd murió porque pagó con un billete de falso de $20.
Sí, cosas que no tienen sentido, que terminen en una muerte.
Salió a pasear al perro. Tuvo un ataque de epiléptico y pensaron que... ¿Entendés? Como cosas así. Es como que no puede ser que esto pase. Está buena y lo que tiene de nuevo es cómo afronta el personaje Joey Badass a esta situación. es bastante fuerte toda la historia y dura 30 minutos. O sea, está bueno, para mí no hay excusa para no verla.
Claro, aparte está bueno porque tiene algo para decir y utiliza un recurso que se ve mucho en el cine últimamente. Pero que si vos te pones a pensar las últimas de loops temporales, si vamos un poco más atrás, tenemos Palm Springs el año pasado, Happy Death Day, que a mí no me había gustado tanto, pero tampoco estaba mal, Edge of Tomorrow, digo, hay una reinvención muy buena del género del loop.
Yo creo que como que está muy bien utilizado el género del loop para tener, para representar esto que, como que claramente el personaje de Joey Badass representa a los afroamericanos en general, que probablemente todos los días diferentes personas mueran o sufren la violencia de la policía. Así que me parece que es interesante para verla. Y de nuevo, siento que no hay excusa para no verla. O sea, es una primera que, un cortometraje que tenés que ver.
Aparte, habías dicho que estaba en los Oscars, ¿puede ser?
Está nominado a los Oscars, sí. Y aparte, es producción de. Está distribuido por Netflix. O sea, okay. 30 minutos en Netflix con un mensaje muy fuerte.
Más fácil de ver, imposible.
Tal cual.
Sí, es como que está ahí, en todas nuestras teles. Simplemente le tenemos que dar play y chau. Pero yo me la reanoto. Me interesa mucho. Así que es una de las que voy a ver. Si te parece, sigo yo con una comedia de Emma Seligman. La película creo que es una ópera prima. Que se llama Shiva Baby. Una película también, no es un corto, por supuesto, pero dura 70 minutos. 1:10 y ya terminó la película. ¿Cómo encarar? Es una película sobre una chica, una que pertenece a una familia judía, que tiene que ir a un funeral de un pariente, de alguien cercano a la comunidad a la que ellos pertenecen. Y está muy bien porque es una comedia la película. No es una comedia hilarante donde vos te puedas llegar a descostillar de la risa, como, no sé, puede ser Virgen a los 40. No, es una comedia muchísimo más de los diálogos o de la incomodidad. Lo que busca la película, casi en una puesta en escena de terror, es constantemente estar incomodándote como espectador. Digo, es una adolescente que vive con los padres. No, una adolescente, tendrá 20 años, 19 años, que vive todavía con los padres y no quiere estar en ese lugar. Y tiene que afrontar un montón de diálogos con familiares lejanos, hablar con la tía, hablar. En el medio hay una trama que va a traer un montón de problemas. Digo, nosotros desde el comienzo, que no lo voy a decir para que sea una sorpresa, vamos a saber que ella tiene ciertas relaciones con ciertas personas que van a terminar complicando toda esa estadía en ese funeral, que parece todo menos un funeral, porque la gente la está como pasando bien, no hay un clima.
Es un concepto más yankee del funeral que no tenemos.
Exactamente, ¿no? Sí. Pero es muy divertido cómo ella la está pasando como el culo en cada situación que se le presenta. Cada persona que le va a hablar, cada situación que tiene que resolver, cada lugar donde va, algo malo la está esperando o algo que la saque de su zona de estar tranquila. Entonces es ella intentando convencer a los padres de irse constantemente de este funeral. Es muy muy divertida. Está muy bien. Y eso, repito, que para mí lo más interesante es que está encarada como si fuese una película de terror. En cuanto a la angulación de la cámara, la música, es música de terror prácticamente. Pero no te da miedo, sino que te divertís. La estás pasando bien y no puedes creer ciertas situaciones que se van dando. Así que Shiva Baby, del año pasado, 2020. Esa es la fecha que figura en Letterboxd. La encuentran también ahí por cualquier lugar de internet. Quien se las ingenie un poquitito, la descarga al toque.
Excelente, excelente. Bueno, seguimos entonces con lo que estuvimos viendo. Acá ya llegamos al factor común. Las dos que vimos los dos.
Las coincidencias.
Vamos a empezar con una película que también creo que está en Netflix. No sé si es de Netflix.
No, creo que la compró y la subió a su catálogo.
Ok, perfecto. Que es Love and Monsters, una película estadounidense dirigida por Michael Matthews, que no, la verdad no sé quién es.
Yo tampoco. No lo ubico. No,
su foto
no
en Wikipedia idea. Está tipo andando en bicicleta, tipo ciclista de alta.
Ok.
Ah, mirá, sí, es un... No, ciclista australiano. Medio raro.
¿Y por qué está dirigiendo películas? ¿Qué onda? ¿Le pintó?
No, es del mismo nombre. la misma persona.
Ah, ok, ok. Entiendo.
Y lo linkearon mal en Wikipedia.
Entiendo.
Bueno, sí, una película muy divertida. A mí me gustó bastante esta peli. Básicamente que cuenta sobre un apocalipsis que hay en la Tierra, donde es muy graciosa la premisa de, bueno, venían asteroides y iban a destrozar el planeta, e hicimos lo que mejor saben hacer los humanos, que es lanzar misiles contra algo. Zafamos de eso, pero bueno, cayó radioactividad en la Tierra y nada. Como que se hicieron gigantes los animales, tipo los insectos y los reptiles, se hicieron gigantes.
La idea me parece sensacional a mí. Y aparte, sí, es tan divertido como la película en los primeros 5 minutos te lo cuenta. Está como muy bien armado.
Está en un tono muy gracioso contado.
Sí.
Cuando yo vi los pósters, la había visto medio de lejos. Me parecía que el personaje, el principal,
sí,
era... ¿cómo se llama este pibe? Uno que está haciendo muchas películas, como en muchas películas de comedia. Que estaba en Modern Family.
Ya sé cuál decís vos. Que apareció en Promising Young Woman también, en el comienzo.
Sí, ese. No me sé el nombre.
Ay, bueno, no lo sé el nombre. Busca, mira, si tenés ahí a mano la compu, busca The Kid Detective. Él es el protagonista, ya te digo. Si escuchan el tecleo de este teclado, The Kid Detective, es muy parecido, pero el chabón es el de Maze Runner. Yo Maze Runner la vi hace, no sé, cuando salió, 10 años, ponele.
Sí, ese, a mí Margarita me dijo que era el de Maze Runner.
Y vos estás confundiendo con Adam Brody, con él.
No.
No es Adam
con
Brody.
Otro. No. Mirá, me ilusioné con tu...
Ah, no era ese. Yo pensé que era Adam Brody que te estabas confundiendo, porque son medio parecidos.
Uno, hace una película con Zac Efron, que son hermanos.
No, no tengo ni puta idea.
O sea, físicamente no se parece, ¿eh?
Ah,
pero
ok.
Pero como que todo el rol, digamos, toda la postura del personaje, entonces era como muy parecido. Bueno, no importa.
Bueno.
No es tan relevante, la verdad.
No, pero bueno, era una duda que... nos queríamos sacar, por lo menos. Después lo vas a tener que googlear, porque si no, no vas a poder dormir. Love Monster, para mí, de nuevo, la premisa está buenísima. Y la película también. La película es muy, muy divertida. Me gusta que es una especie de road trip. De él llegando de punto A a punto B.
Sí, tal cual.
Monstruos.
Tal cual. Y cómo aparecen estos personajes que lo acompañan en el medio y le explican y aprende. Sí, eso, a ver, es como medio también el 100% el camino del héroe, digamos. Es un chabón que es un estúpido, que no se anima, tiene miedo a todo y termina siendo un crack, ¿entendés? Y un cazador de monstruos y un sobreviviente en la superficie.
Sí, aparte, tiene todos los condimentos que para mí este tipo de películas tienen que tener. Que son monstruos que sean divertidos de ver, porque no sé cómo sería una hormiga gigante, y la película me lo está mostrando. ¿Cómo sería una rana gigante? La película se encarga también de hacerlo. Entonces es divertido porque son animales, insectos que conocemos, magnificados en, no sé, en un tamaño cual, por mil.
Y tienen como una cosa más caricaturesca, digamos. No es que son, exacto, Godzilla, exacto, o sea, como monstruos que los ven como malos. No, son insectos grandes.
Sí, el sapo quiere comer, tipo, no le está haciendo mal a nadie. No está destruyendo. Es muy bueno eso. Y lo segundo que es, decís, este personaje que a priori es un idiota, que no sabe hacer nada de su vida, que es un bueno para nada, empieza a aprender un poquitito acerca de cómo funcionan las cosas y de su lugar en el mundo. Y tercero, para mí lo principal, tiene un perro que es un fenómeno, un capo. Sí, el personaje del perro es lo más.
Sí, gran personaje del perro.
Siempre es una duda que tengo, ¿cómo mierda dirigís a un perro? ¿Cómo haces que el perro te dé bola, boludo?
Y tenés, para mí son, no sé, son entrenadores que...
No, por supuesto, pero...
Sí. No sé, es increíble.
Hay una escena en particular donde el perro parece que está actuando bien, boludo, que es cuando es un plano de él callando al perro para que no hagan ruido y atrás el monstruo gigante que los está buscando. Y está tan bien llevada a cabo esa escena que, boludo, me pareció increíble. El plano ese con él, agarrándole el hocico al perro para que el perro no ladre. Y el perro como que... decís, es un buen actor. Es una cosa extraña.
Sí, tal cual.
Cosa muy rara. Pero la película está llena de esas cosas. Y está bueno también los personajes que van apareciendo, ¿viste? El personaje de Michael Rooker es muy divertido con la nenita esta. Y todos le dejan algo, ¿no? En su camino de enseñanza y de decir...
Sí, y también como que... se termina encontrando que llega a buscar lo que él supuestamente deseaba y no es tanto lo que él quería, y vuelve y encuentra que la gente con la que vivía realmente como que también lo empieza a valorar mucho más de lo que lo valoraba antes.
Sí.
Y de nuevo, o sea, y termina diciendo, bueno, vamos a las montañas donde quizás hay una posibilidad, una, o sea, como que termina esperanzadora también la película, no es que
obvio
vamos a buscar un nuevo destino, vamos a motivar a la gente a que se mueva y a seguir adelante.
Sí, la peli es una especie de, che, no es tan terrible que sean bichos gigantes, ¿eh? O sea, exacto, se puede zafar. Hay una escena que para mí es la mejor por mucho, por muchas cabezas es la mejor, que es cuando encuentra a la robot esta con los últimos 50 sí. minutos de... Para mí esa escena es fabulosa. Primero porque no te esperás que se vaya a cruzar con un robot que tenga inteligencia artificial.
Sí, y aparte ese robot que vos ya lo ves al principio de la película, que es como su único amigo en la, claro, en la cueva donde está, es con el único que hable, que como que su relación es con ese robot.
Y que no tiene vida el que él conocía.
Exacto.
Y encuentra un robot con vida. Y ese robot es quien le termina de dar el empujoncito que necesita para ser quien se va a convertir. Digo, es muy interesante, es muy linda la escena cuando le muestra a los padres que puede acceder a las fotos que él ya no tiene. Me parece que en esa escena la película encuentra un nivel de reflexión, de ternura, un montón de cosas se me vienen a la cabeza, que es difícil que en una película de monstruos aparezca. Digo,
sí, sí, a priori... Es una comedia que termina teniendo mucho más, siendo mucho más que una comedia. Termina teniendo un mensaje lindo, es sí, linda de ver, es como... Nada, tiene todo un montón de factores que funcionan muy bien.
Sí, y setea muy bien un montón de pequeños elementos que van a terminar siendo elementales en el final. No sé, desde la mirada de los monstruos, que la nenita le dice los monstruos no son malos, te das cuenta por su mirada, hasta lo... Digo, cada cosa que va apareciendo tiene un significado en la historia. Y eso significa que es un guión que está bien escrito, que como que tiene un buen norte y,
sí, sí,
y lo construido, respeta. Sí, hay una buena construcción. Así que Love and Monsters para mí es muy, sí, muy divertida.
Muy divertida y muy recomendada. Y de nuevo, está en Netflix, o sea, como que es fácil, muy fácil de ver. Y es para pasar un buen rato, una linda tarde.
Sí, 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 exactamente. Así que sin más, vamos a la última que tenemos.
Vamos, dale.
La película es Nobody. Yo lo venía esperando hace bastante. Había visto un póster hace un tiempo. Primero, para mí cuando una película tiene un buen póster, suma un montón. En este caso lo es porque tenemos al personaje principal, interpretado por el gran Bob Odenkirk, que está siendo cagado a palos por un montón de puños. Digo, ya tiene como... No te voy a decir que se la juega en el póster, pero es un póster que sale de los, sí, póster convencionales.
Y tiene bastante potencia, digamos. Es como...
Sí. Sí, hay uno similar, ahora que lo estoy pensando, hay un póster similar de John Wick 3, que es su cara en el medio y un montón de armas que lo apuntan.
Ah, mira, es uno medio violeta.
No, el fondo es negro. No, el violeta es el que se terminó usando para el estreno internacional. Bueno, pero a lo que voy, tiene lógica que se parezca a ese póster de John Wick, porque el guionista de Nobody es el mismo que el guionista de John Wick. Y,
claro,
y
sabes que vive un solo tipo de películas.
Exactamente.
Es muy buena.
Las hace bien.
Un solo tipo, claro.
Sí, este tipo de películas de venganza, donde una persona sola mata a muchísimas otras.
Sí, y tenés aparte que, como de background, que el guionista también es, creo que es doble de riesgo, o es un doble retirado, o sea, como que son tipos, okay, que es un tipo que sabe de acción, le gusta la acción, y la hace muy bien. O sea, esta película, de nuevo, es muy difícil no hacer el paralelismo con John Wick, porque son muy parecidas, solo que me parece que es como un poco más realista, entre comillas, un poco, sí, más humano. El personaje de Bob Odenkirk es un poco más humano. Uh-huh. Y creo que es una película básicamente de venganza, con mucha violencia y muy bien hecha, con coreografías de la reputa madre. Y una historia que está bien, que acompaña a... Es como John Wick, es una historia que acompaña a la acción que tiene la película.
Sí.
La,
sí,
trama,
totalmente,
no es nada que te va a volar la cabeza, es una trama bastante similar a John Wick, inclusive, como decías vos, uh-huh, pero cumple la función de acompañar todo lo que pasa alrededor y todo el quilombo y todas las piñas y todas las muertes que hay alrededor de esta película.
Sí, y aparte vos dijiste algo que es verdad, que la película está como un poquitito más bajada a tierra. En John Wick él se calienta porque le matan al perro y, o sea, desata un quilombo enorme. Acá hay algo similar, pero es con la hija y hay una familia de fondo, hay, sí, una entrada a su casa.
Más allá, yo creo que más allá de la defensa del perro o la hija, yo la diferencia, o sea, que a fin de cuentas, en realidad, lo que termina desencadenando todo no es la hija en sí.
No, es el objetivo.
Es la pulserita, y bueno, que el chabón ya estaba cansado de su vida.
Total.
Sino que, nada, el chabón lo cagan a palos, ¿entendés? O sea, la escena del bondi. Fantástico, como el chabón se pone contento.
Espectacular.
¿Entendés? Y lo cagan a palos y está contento de que lo cagan a palos. Sí. Y tiene eso. John Wick no se corta la cara nunca, ¿entendés? O sea, le pegan una piña como mucho.
Sí, no termina con un ojo morado. Es difícil.
Hecho pija.
Sí,
termina
sí,
destrozado.
Sí.
O sea, después de esa escena vuelve a la casa y la mira, lo empieza a. O sea, con cuchillazo, con la cara rota, con. Nada, o sea, los otros terminan peor, pero él también liga.
Sí. Sí, por eso, sí, está muy, es muy inteligente. Y aparte creo que es, el casting de él, creo que es muy acertado. Primero porque es un buen actor, eso lo sabemos todos, quien haya visto Breaking Bad, quien esté viendo Better Call Saul, quien haya visto, no sé, The Post, sabe que él es un tipo que actúa muy bien. Pero no lo tenés como un héroe de acción.
Exactamente, no, yo creo que eso no deja, o sea, es la mayor sorpresa que te llevas, es, o sea, un tipo que es un cara de oficinista administrativo.
Totalmente.
¿Entendés que pasa a ser esto? Me parece que es fantástico. Y me parece como que la línea en común que sigue habiendo es como que también, en cierta forma, es como no podés escapar a lo que sos. ¿Entendés? O sea, John Wick, más allá de que va a tener el perro, si no era el perro, eventualmente iba a volver a ser John Wick. Sí. Este tipo es lo mismo. O sea, es bueno. Esto. Y su padre es esto. Y como que todo es esto, no puedes dejar de serlo por más que él quiera escaparse de esa vida.
Bueno, de otra película que se me viene a la mente con esto que decís es bueno, por supuesto, Kill Bill, ¿no? Que tiene el espejo, que es una historia de venganza, y está esta enseñanza que le da Bill a ella, que es: vos vas a ser siempre una asesina, ¿no? Y estos personajes, John Wick va a ser siempre John Wick, por más que quiera intentar tener otro tipo de vida. El personaje de Bob Odenkirk siempre va a ser igual, digo, va a disfrutar las mismas cosas porque él es así. Está bueno, y son tres películas que se terminan enlazando y que no había hecho la conexión previamente. Entonces fue surgiendo ahora y eso está bueno. Para mí es un peliculón, está muy muy bien como película de acción, como película también que la pasas bien para pasar el rato. Tiene algo para contar también, ¿no? No, no es una película vacía que decís...
No, o sea, de nuevo, para mí el guión y la trama es funcional al personaje y a la película de acción, pero sí, está bien, o sea, cuento una historia, no, o sea, no puedes contar, me parece que si haces este nivel de acción y buscas una historia, un guión hiper pretencioso sobre la no sé, la viabilidad del ser y del alma...
Sí, se termina muriendo, sí,
no,
se muere
no
la
tiene
peli.
Sentido, no tiene sentido. Sí. Esto es una película de piña de acción... Con una historia del chabón y sus frustraciones y su vida. Listo, punto, alcanza.
Me mató el momento que encuentra la pulserita en su casa bajo el sillón.
Tal cual, exactamente.
Ay, boludo, me cae de la risa. El chabón no se hizo tanto problema porque tenía unas ganas de cagarse a trompadas y buscar quilombo que lo superaba. Hay una frase que siempre me pasa lo mismo. Nunca me acuerdo qué director lo dijo. No sé si fue John Ford, Howard Hawks, no sé. Pero que es que una buena película... tiene que estar compuesta como mínimo por tres buenas escenas y ninguna escena que sea mala. Y esta película cumple con creces con esa afirmación,
sí,
porque tiene muchísimas más de tres buenas escenas. Entonces, y no hay ninguna escena mala. No hay ningún momento donde la película se caiga, se muera, donde diga, che, la verdad que pasemos a la acción. De hecho, es cortita la película, dura una hora y media. Y yo quería más. Digo, quiero más piñas, boludo. Y encima... ¿qué más? Que Saul Goodman y el Doc cagándose a tiros contra villanos,
sí,
boludo.
Sí, aparte, o sea, sumado a ese momento, mi pobre angelito de él en la fábrica, o sea, como que, no sé, está buenísimo. Me divirtió muchísimo, la pasé muy bien viéndola.
Es muy divertida, así que bueno, la encuentran por ahí, va a tener su estreno en cines, en teoría, creo que para el mes que viene, a mediados de mayo. Yo no resistí y no confío en los estrenos ya. Ya no confío en nada.
No,
entonces dije, ya sabés qué, la veo acá. Si se estrena, la voy a ir a ver al cine también. Porque
es divertida de ver.
Es divertida y los sonidos de los tiros siempre son bienvenidos en una sala grande. Así que hasta acá estamos con nuestro Season Premier.
Exactamente, hasta acá llegamos con el primer episodio de esta séptima temporada. Nada, todas pelis buenas.
Todas buenas, sí, sí. Hoy no matamos a ninguna película, eso es algo positivo.
Eso es lo bueno de haber visto tantas películas en las vacaciones y poder filtrar y filtrar las cosas, exactamente.
Es una lista meticulosamente armada.
Exactamente. No les prometemos lo mismo para la próxima semana, probablemente.
Para la próxima semana ya puedo decir que yo voy a haber terminado de ver The Falcon and the Winter Soldier, así que vamos a hablar de eso, y de Mortal Kombat, porque se va a estrenar el viernes, así que la vamos a poder ver.
Exactamente. Así que bueno, veremos la semana que viene. Tommy... hasta acá llegamos, me parece.
Sí, el domingo, recuerden que son los Oscars. Tienen toda esta semana, cierto, para escuchar nuestro prode, que ya fue grabado con Dani y con Hashi, nuestros columnistas estrellas. Así que ya está, hasta acá llegué yo.
Perfecto, listo, entonces, hasta la semana que viene. Tommy, nos vemos, un abrazo grande.